Te vas a matar por ese acordeón.
Está la leyenda de Francisco el Hombre, que se enfrentó contra el demonio en una piquería y le ganó con su acordeón y con su canto, ¿no? En la película de Los Viajes del Viento, pues era sobre todo un reto de producción, ¿no? Era, como decías, hacer un road movie sobre un burro.
Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast sobre cine. Soy Andrés Ballén y es un placer darles la bienvenida a este episodio especial donde hablaremos de una cinta emblemática del cine colombiano, Los Viajes del Viento, una película de 2009, creo, escrita y dirigida por Ciro Guerra, una producción de Ciudad Lunar. Y en este episodio tengo el honor de presentar una voz que se une a este viaje sonoro. Él es un gran productor, compositor musical, pero sobre todo un apasionado en la creación de bandas sonoras para cine. Les hablo de Daniel Correa. Daniel, bienvenido. Es un placer tenerte en este episodio y poder contar contigo las historias detrás de la historia de nuestro cine.
Muchas gracias, Andrés. Estoy muy contento de acompañarte hoy en este episodio del podcast, donde pues vamos a explorar un poco lo que fue el proceso de creación de la película Los Viajes del Viento, una película hermosa que nos traslada pues a otro tiempo, a regiones del norte del país, la costa Caribe. También hacemos un paseo por lo que es un poco la música del vallenato, el instrumento del acordeón. Entonces pues nada, adelante.
Hecho en Colombia, un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
A través de tus oídos, un podcast
hecho en Colombia.
Esta es una película, un viaje de dos seres errantes, Ignacio y Fermín, un hombre cuya leyenda cuenta que venció al diablo en una piquería, dejando al acordeón con una maldición.
¿Tú conoces la historia de ese acordeón?
Lo que sé que dice que está embrujado.
Una historia tremenda, Andrés. Y bueno, para profundizar un poco en esta experiencia, pues hablamos con invitados muy especiales. Iván Gaona, que pues fue parte del equipo de la dirección de la película, nos hablará un poco del rol de la asistencia de dirección y nos contó un poco de los secretos de lo que fue esta aventura cinematográfica, ¿no? También tuvimos la oportunidad de hablar con Iván Tito Ocampo, que fue pues el creador de esta magnífica banda sonora, y con él pues conoceremos un poco de los juglares vallenatos, de su papel, de la importancia de ellos. Hablaremos un poco del primer festival vallenato, de su incidencia en nuestra historia. Mejor dicho, aquí vamos.
Caballito a él, de madera fina, desde la niñez me alegras la vida, fuiste mi primer juguete de niño.
Pues en la película de Los Viajes del Viento yo fui contratado como segundo asistente de dirección, como la mano derecha del primer asistente, que era Jacques Toulemont, y del equipo de dirección. Las funciones del segundo asistente de dirección y en este proyecto en particular era pues estar, diseñar todo el cronograma del flujo de entradas y salidas de los actores en toda la etapa de preproducción para sus ensayos, ensayos de actores, preparación actoral y toda la grilla de su movimiento dentro del rodaje. También pues en el set, digamos, el papel del asistente de dirección es junto a los actores. Más o menos se dice que el primer asistente de dirección está junto a la cámara y el segundo asistente de dirección está frente a la cámara junto a los actores. Casi que si uno hiciera un paneo de la situación, ahí está uno parado. Está siempre como la voz y el canal de comunicación entre el director, el asistente uno y los actores, ¿no?
Daniel, escuchábamos a Iván Gaona, un experimentado director y guionista con varios largometrajes y series en su haber. Él fue coequipero de dirección con Ciro Guerra en este fascinante proyecto. Pues bien, nos ofrecerá una perspectiva única sobre los principales desafíos y la creatividad detrás de Los Viajes del Viento. Pero, para arrancar con los motores bien puestos, como en todo relato, cada historia tiene un inicio. Nos intrigaba descubrir un poco lo que inspiró a Ciro a llevar esta historia a la gran pantalla.
Ya, todo el mundo para afuera. Ahora sí, a lo que vinimos.
Sí, decir que inspiró a Ciro como a hacer esto, no sabría decirlo, pero siempre estaba sobre la mesa la discusión de los mitos fundacionales de los grandes géneros musicales, ¿no? El mito fundacional como del blues y también de otras músicas es el enfrentamiento de un demonio que tiene un poder sobrenatural frente a la música, que se enfrenta a un mortal, ¿cierto? Y el mortal es tan bueno enfrentándolo que se hace merecedor como de este trofeo de ser gran intérprete, ¿no? Este mito fundacional está también en el mundo del vallenato, ¿sí? Está la leyenda de Francisco el Hombre, que se enfrentó contra el demonio en una piquería y le ganó con su acordeón y con su canto, ¿no? Y era basado en ese mito, pues era la historia que daba origen, pues, a los viajes del viento, de este hombre que de manera literal tiene un acordeón con cachos, ¿sí? Y nunca nadie lo dice en la película, pero pues se supone que es el acordeón de Francisco el Hombre, aquel que derrotó al demonio, ¿sí? Y generó como una un camino como del género vallenato. Este era como esos mitos fundacionales, y la película al mismo tiempo, a través de su relato, transita por escenarios fundacionales del género vallenato, como el primer festival vallenato que se recrea, en donde toca Alejo Durán, y por situaciones, digamos, que enriquecían el panorama de creación del vallenato, como las vaquerías, ¿no? Los enfrentamientos de acordeones, el mundo de los indígenas alrededor del género que se iba a compenetrar con una cultura colombiana, caribe y andina.
Muy interesante esto que mencionan de los mitos fundacionales, ¿no? A mí esa parte me gusta bastante porque creo que pues esas son las historias que nos identifican como colombianos, con las historias pues que crecimos y que son la base pues de nuestra cultura, ¿no?
Sí, Daniel, es que es una historia que se sitúa en 1968 en este viaje, digamos, quijotesco de Ignacio y Fermín por varias zonas de la costa atlántica, como el Cesar, pasaron por la Alta Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, hicieron un recorrido por Valledupar, la Ciénaga de Zapatosa y, si no estoy mal, la Serranía del Perijá. Bueno, y no sé si lo tengan muy presente, pero la cena de Redentor, así se llamaba el burro, este burro que lo vimos encima de una canoa navegando por la ciénaga, como fue muy impresionante para mí verlo y como decir, hicieron este road movie a lomo de burro con toda.
¿Y ustedes dónde van por ahí?
Vamos por la Alta Guajira.
¿Alta Guajira? ¿Y en ese burrito?
Muy interesante la comparación que hacen con los road movies, ¿no? Porque me parece que si algo es esta película es justamente eso, ¿no? Un viaje por terrenos insospechados de pues toda la parte norte de nuestro país, una geografía realmente preciosa, pues toda esa zona desértica y también a la vez pues un desafío tremendo, ¿no? Filmar en estas condiciones con ese calor, cargar equipos, la logística, un verdadero reto, la verdad.
Eso fue en el 2008, el rodaje y la producción acá a la cabeza de Cristina Gallego y Diana Bustamante, pues era sobre todo un reto de producción, ¿no? Era, como decías, hacer un road movie sobre un burro, como ellas mismas decían, que implicaba transitar con un equipo grande detrás por toda la costa caribe en escenarios de urbanos y rurales que no tenían una infraestructura para recibir un rodaje con esa envergadura. Entonces, un poco como el reto y el lineamiento, aparte como de lo creativo y para mantener como la base narrativa propuesta desde el guión, era generar una comodidad suficiente para que un equipo grande de profesionales pues transitara de una manera cómoda para hacer este relato. Había retos muy grandes que salían como de la base del proyecto, que fue en Valledupar, hacia arriba, en pequeños pueblos, en lugares donde a veces no había agua, o en lugares donde no había acceso carreteable, había que trasladar los equipos y las personas por burros, con a lomo de mula o en cuerdas, ¿no? Era como un reto sobre todo para rescatar y reconocer un tránsito geográfico que generara una grandilocuencia de imagen en esos escenarios tal vez nunca antes vistos en la cinematografía colombiana. Más o menos yo que era el segundo asistente de dirección tenía que hacer llamadas diarias como para 80 personas para que llegaran los ensayos y luego fuera de lo formal había que solucionar ciertas cosas porque tú te imaginarás que una persona pues, que no se dedica a esto tiene una vida cotidiana que no se puede dejar en el aire. A veces teníamos que resolver con la producción. Había un señor que me acuerdo que trabajaba cuidando burros y yeguas y entonces había que resolver quién fuera a cuidar las yeguas por él mientras el hombre estaba en ensayo. O había personas que trabajaban en la radio, había que como cubrir su franja radial, o amas de casa o hombres de casa que había que resolver cosas con sus familias todo el tiempo para que se permitieran tener una jornada libre ensayando.
Pues Daniel, un proyecto muy ambicioso con 2 años de investigación paralela a la escritura del guión, 9 meses aproximadamente de rodaje en el que conformó un equipo, si no estoy mal, de más de 100 personas, un recorrido de 84 locaciones, como lo había mencionado, desde Sucre, un viaje hasta la Alta Guajira, pasando por la Sierra Nevada de Santa Marta. Pues ustedes se imaginarán, carreteras poco transitables, los retos inesperados también formarían parte de la experiencia.
Bien, los retos inesperados era como la relación sociocultural del proyecto a medida que avanzaba por las comunidades, ¿cierto? Pues uno como productor cinematográfico es un invasor, ¿no? Uno va transitando como un circo que se mueve con camiones y carpas y llega a espacios en donde ha habido violencia, desigualdad, desequilibrio, donde las condiciones mínimas de servicios públicos y equilibrio social no están resueltas, ¿cierto? En donde hay un recelo, al menos con las comunidades indígenas de su territorio, en donde antecedentes violentos han generado una prevención de la gente. Entonces, la constante negociación del equipo de producción, de los equipos de avanzado de arte y producción, generaron retos impensables, ¿sí? ¿Cómo enfrentamos a una cultura? ¿Qué le proponemos? ¿Qué traemos a favor para que nuestra película pueda transitar en sus territorios? De alguna manera ofrecer algo al territorio en el que estamos, pero también sacar de este territorio lo que le conviene a la película en términos de paisajes, personas, servicios, proveedores. Yo creo que desde la producción son miles las anécdotas que tienen ellas en su haber, pero era algo incluso que uno vivía todo el tiempo sin ser de la producción, ¿sí? Enfrentarse como a las inquietudes de todas las personas que transitaban por la película era alucinante, ¿sí?
Está pintoso, va. No, es terrible. Me tocan la piquería, ¿verdad?
Yo solo quiero saber quién es, ¿va?
Le llamará mi papá.
Su papá no es Luchito Morales.
Ven, de verdad. Es un jugador así como usted. Llegó al pueblo a tocar una parranda.
Creo que el trabajo no solamente de fotografía de la película, que realmente es muy elaborado y muy cuidado, el tema también de haber trabajado con luz natural le dio pues también un toque único a la película. Pablo Pérez, pues director de fotografía, creo que hizo un gran trabajo.
El uso del formato 2.35 en esta peli también me cautivó de una manera sorprendente, pero dejemos que Iván nos explique un poco de todo ese universo cinematográfico y cuál fue la intención principal detrás de este.
Sí, era el esfuerzo, digamos, de las búsquedas de las locaciones y el esfuerzo de producción para llegar a estos espacios, pues implicaba pensar la forma de captura fotográfica. Pues por un lado se rodó en 35 milímetros en un momento de transición del mundo del fílmico, el soporte fílmico con el digital, lo cual era un esfuerzo de producción aún más grande. Imagínate, pues estar rodando por allá en el fondo de la serranía del Perijá, para luego que salieran unas latas de 35 milímetros protegidas a buena temperatura, con buena humedad, y luego ese material creo que se reveló en Argentina, o sea, ese tránsito de la costa caribe hasta el otro lado del continente para poder revelar esas películas, pues implicaba un cuidado, pero sobre todo la magnificencia de los escenarios ligados como a una narrativa pues dramática, pues se permitía como una Un alargado del frame que permitiera ese disfrute geográfico y al mismo tiempo pues la puesta en varios términos en la cámara de los personajes, ¿no? Que se nutrían con la puesta en escena propuesta desde la dirección, ¿no? Era orgánico, ¿sí? Disfrutar esos grandes escenarios poniendo actores en términos cercanos a la cámara para que lo uno no le quitara al otro y en lugar sumara.
Aquí en el ambiente lo que se respira es pura brujería. Pero con este no hay quien pueda. Arranca, pues. Merengue, muchachos.
Más de 100 actores naturales se vieron inmersos en la producción, pero para alcanzar interpretaciones de alguna manera más auténticas y conmovedoras, indudablemente requerían una preparación meticulosa. Pues bien, para ello se implementó un método que se fundamentaba en la creación de un ambiente de confianza y autenticidad, y esto permitía que los actores exploraran de algún lado sus emociones y experiencias de alguna manera de forma libre. ¿Recuerdan esta película brasileña, Ciudad de Dios?
Na cidade de Deus, se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. E sempre foi assim, desde que eu era criança.
Pues en ese momento estaba como en Latinoamérica un nombre muy, muy, muy que sonaba una y otra vez, y era Fátima Toledo, porque era una mujer brasileña que había sido la preparadora de actores en la película de Ciudad de Dios, ¿eh? Que había generado como un impacto interpretativo muy fuerte por ese realismo y esa fuerza de esos actores. Y Juan Pablo Félix, un realizador con generacional de Cristina y Diana Bustamante en la Nacional, había estado cercano a Fátima Toledo, a su escuela, y digamos lo que él aprendió con ella, pues empezó a dar una escuela propia con su empresa Babel en Colombia, que aún sigue vigente y ahora hace talleres incluso en México y en Estados Unidos. Pero en ese momento, digamos, se planteó de su parte pues hacer un taller heredando un proceso metodológico de la escuela de Fátima Toledo, que involucraba como una lúdica inicial, unas improvisaciones y una serie de pasos conductivistas y metodológicos que potenciaran la confianza de las personas que se acercaban al proceso actoral, que no necesariamente fueran actores profesionales, ¿sí? Buscando en ellos, digamos, ese realismo, esa veracidad, cosas muy, 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 muy reales, desde sus orígenes campesinos, rurales, costeños, ¿no? Las cosas que se vivieron en los ensayos de actores y en el proceso de preparación eran increíbles porque la potencia en la que iban llegando esos actores a medida que pasaba el tiempo era pues destacable, ¿cierto?
Y algo muy hermoso también de esta película, pues es el trabajo de la banda sonora, ¿no? La música, el sonido del acordeón, del vallenato. A la vez también surge pues una reflexión de cómo estas músicas y este sonido no ha sido más utilizado en nuestras bandas sonoras, ¿no? En nuestra cinematografía.
Pero yo creo que es porque generacionalmente la creación se concentró en las capitales andinas, ¿no? Las capitales del país, y gracias a la ley de cine, muchos de los que veníamos de la periferia, pues incluso Andina, nos atrevimos a hablar de nuestros territorios, y yo creo que hay muchas voces masculinas y femeninas autorales que empiezan como a esculcar sus patios traseros, ¿no? Pues Ciro es de Río de Oro, se sabe.
Río de Oro.
Digamos, tiene su tradición vallenata en el haber de su historia y de su familia, pero yo creo que hay muchos relatos ligados al vallenato que o han florecido, ¿cierto? No los hemos visto, están por ahí desarrollándose, porque también hoy mismo pues el cine colombiano tiene un reto aún mayor, y es su visibilidad, ¿cierto? La gran infraestructura estadounidense y de Hollywood pues ha cooptado todos los espacios de exhibición y casi que el gran reto ahora, y es algo de lo, por lo cual agradece el trabajo de ustedes, es que las películas sean accesibles a los colombianos y se puedan ver.
El acordeón está hecho para tocarse solo, no joda. Los demás instrumentos están hechos con acordes graves y agudos. Pero solo el acordeón puede tocar su música solito.
En esta fase de nuestro episodio sobre los viajes del viento, vamos a concentrarnos más sobre el componente musical. Y antes lo decíamos, la música en esta película, específicamente el vallenato, no solo sirve como banda sonora, sino que también celebra aquello de lo que hablábamos al principio, los mitos fundacionales de este género. Es un aspecto que realmente enriquece la experiencia cinematográfica y convierte prácticamente la música en un protagonista.
Sí, para mí la película de los viajes del viento pues tiene muchas aristas, ¿no? Está obviamente como eje central la música, pero también pues ese universo narrativo tan rico, esa idiosincrasia de los personajes de la costa norte del país, y es una oportunidad pues también para redescubrir el legado inmenso del vallenato, ¿no? Ese legado que sigue resistiendo, que se sigue fortaleciendo a través del tiempo y que aunque algunas tradiciones tiendan a desaparecer, pues esta película recrea esa importancia, ¿no? Desde la nostalgia a través de los personajes que transmiten muchísimo con el silencio.
Completamente de acuerdo, Daniel. Creo que la música juega un papel tan fundamental en esta narrativa que proporciona como los tempos precisos que nos permiten viajar a través de las diversas regiones y sobre todo las costumbres de Colombia. Y fíjate que Iván Gaona nos brinda una perspectiva un poco fascinante sobre el uso de los vallenatos menores y también se atreve a describirnos un poco a qué suenan los viajes del viento.
Sí, yo siempre pensé eso, Larry. O sea, desde la creación musical y como director y productores, ¿cómo sería la música de esta película que de alguna manera celebra los mitos fundacionales del vallenato? Y la mayoría de esos vallenatos son vallenatos festivos, en tonos mayores, ¿no? Y aún así, digamos, la película tenía una nostalgia que necesitaba recalcarse, enaltecerse, ¿no? Algo que era muy extraño y al mismo tiempo sonaba muy bien y coherente era como la composición musical de Tito Campo en tonos menores. Me acuerdo mucho porque yo sé de música y por ahí trato de rasgar el acordeón y era como la exploración de los tonos menores del acordeón en contraprestación de la gran alegría de tonos mayores de toda la música que se contaba. Era como un contrapunto de la música diegética y la banda sonora extradiegética que acompañaba nostálgicamente en otros tonos la música que proponía la película. Me acuerdo mucho que hay una escena en donde Ignacio se sube a tocar, se supone que es su presentación en el Festival Vallenato, y creo que toca una canción que se llama Sin Ti, no me acuerdo, que tiene pues en el modo de cumbia una variación en los tonos menores y generaba una nostalgia bellísima y acorde al relato que estábamos contando, ¿no? Era como un contrapunto que al mismo tiempo era, me imagino para ti, un reto enorme porque ir a contar una película de vallenato en el lugar del vallenato, haciendo referencia y homenaje al Festival Vallenato, a sus orígenes, y componer música vallenata, él siendo del interior, pues Tito también es de Río de Oro, ¿no? Estamos en la base del César, pero yo me imagino que generaba unas presiones silentes que no uno podía quedar mal, ¿no? Tenía que hacer un vallenato a la altura del mundo vallenato, y yo creo que, al menos en lo que vivimos en el estreno de la película, que fue al siguiente año, en el 2009, durante el Festival Vallenato, pues la música no generó ninguna objeción ante todos los juglares que actuaron en la película y fueron al estreno, ¿no? Se generó como una coherencia imperceptiva desde el trabajo de Tito.
Ignacio. Ignacio Carrillo.
Ajá.
Chacho.
Ah.
Ignacio Carrillo,
el juglar. Claro. Qué alegría para nosotros.
Hombre, maestro, tenerlo por acá con nosotros.
Así sí, hay comida para usted, bájese aquí con nosotros y hay comida para usted.
¿Qué es esta noche acá?
Acompaña con su acordeón, maestro.
Realmente un reto inmenso componer la banda sonora de esta película, pues que transita, ¿no?, en diferentes paisajes tan distintos como pues, el desierto de La Guajira, la Sierra Nevada, la Ciénaga, pero también está pues la historia del primer festival vallenato en Valledupar, la historia de un juglar por las diversas regiones.
Y ya que nombras el juglar, hablamos con Tito para que nos diera un panorama histórico de esos personajes que hacen parte de la génesis de las tradiciones musicales en el vallenato, los juglares.
Cuando yo tenía ganado, cantaba la vaquería, pero hoy como no lo tengo, le canto a la negra mía. ¡Uy!
Los juglares, digamos, históricamente son unas personas que jugaban, ¿no? Básicamente como con la música. Creo que en el medioevo jugaban un poco con más cosas, tenían como más funciones. Pero ese concepto de juglar se trasladó, o lo recogimos en Colombia, específicamente en la región del antiguo departamento del Gran Magdalena, que es hoy Cesar, Magdalena y Guajira, y eran unos músicos que se trasladaban de pueblo en pueblo, vivían de pueblo en pueblo, un poco como nómadas, cumplían una misión de transmitir, ellos transmitían noticias. Muchos de los grandes exponentes del vallenato eran juglares, de los primeros que se volvieron como muy famosos y que recordamos tanto como los clásicos, como el vallenato tan clásico, tenían esa facilidad de la palabra y esa sencillez en la música, sencillez en el bello sentido de la palabra, eran ellos, Alejo Durán.
En resumidas cuentas, los juglares en vallenatos solían tocar aquellos instrumentos tradicionales como el acordeón, la guacharaca y la caja, y sus canciones de alguna manera narraban las historias de la vida cotidiana, como el amor, la naturaleza y las experiencias de la gente del campo. De acuerdo, y a través de sus actuaciones, digamos, los juglares no solo entretenían a las comunidades, sino que también de alguna manera promovían y preservaban la identidad cultural del vallenato a lo largo de la costa atlántica.
Realmente era imposible en una película como esta no tener en el radar y pues no nombrar a personajes tan importantes como mencionaba Tito, Francisco el Hombre, Alejo Durán, que eran juglares, ¿no? Pues que andaban en burro por toda la zona, realmente unos maestros del acordeón. Y otro que me parece un gran trabajo de la película es realmente el del protagonista, ¿no? Marciano Martínez.
Marciano es un gran músico, un gran compositor, es acordeonista, canta, pues la película lo vimos. Creo que mucho de su trabajo musical en la vida ha sido la composición, ha compuesto muchas canciones, muy bellas canciones para otros músicos. Entonces, mucho de lo que hicimos en preproducción, él tenía que repetirlo después en postproducción y lo hacía muy bien, pues es que es muy buen músico, buen acordeonista, muy dedicado.
¡Ey! ¿Qué abócale? ¡Bautíceme! Yo también toco tambor.
Pues ahí hay, si te fijas en la película, hay una, digamos, donde nos salimos como del vallenato, bueno, nos salimos del vallenato en dos partes, que es cuando hay tambores, pues que también es música de la región, que también son como los dos universos que coexisten, aunque están muy relacionados, pues no son completamente separados. Esto fue el sexteto Tabalá, yo sí lo grabó el sexteto, que era el sexteto de Batata, tamborero de Totó la Mompocina, era su sexteto, ellos se grabó una canción muy bella de ellos. ¿Qué otra parte hubo de tambores? Un ritual de iniciación, digamos, el mundo afro, en la parte de los tambores, que pues esa es la música también propia de la comunidad. Y de esas tradiciones que se mantuvieron durante tantos siglos. Y lo otro fue cuando está Ignacio en la Sierra Nevada, que suena la gaita. Suena en dos ocasiones, esas dos canciones se llaman Viento y Los Viajes del Viento. Los Viajes del Viento es cuando él toca con el indígena de la sierra,
que empiezan a tocar gaita, le propone una melodía y él coge el acordeón y empiezan a tocar y tocan allá arriba, bien arriba en la sierra, tocan una melodía, pues una pieza que me parece, me sigue pareciendo muy bonita y que quedó muy bien hecha y pues que quedó muy bien, como muy bien registrada en la película.
La parte que nombra Tito de los tambores obedece a la escena donde Fermín participa en aquel ritual de iniciación en el que es probado como músico, ¿no? Y este rito es muy de la cultura palenquera. El rociar gotas de sangre de una lagartija sobre las manos y los tambores es de alguna manera tradicional. Entonces, como que hay una herencia africana que también pertenece a esta región.
¡Ah, qué diálogo tan hermoso este entre la gaita y el acordeón! Y es que la puya, el paseo, el merengue, el son, ya existían en algunas etnias de los arhuacos, ¿no? Y pues ellos lo tocaban con gaita, que es su instrumento. La escena de Marciano y el indígena en la sierra hace parte, ¿no?, de esa construcción musical donde pues, se reconoce que el acordeón tiene sus melodías mucha incidencia en toda la población, incluida la indígena, por supuesto.
Mira que no me quedé con la duda de preguntarle a Tito Campo lo mismo que le preguntamos a Iván Gaona. ¿Por qué el vallenato no es tan usado como se creería en el cine colombiano?
Pero un poco de todo, ¿sabes? Como de toda la música que tenemos nosotros. No puedo como estar en responder por los directores que toman las decisiones artísticas que toman, bien tomadas claramente. No sé si se siente que de pronto se vuelve demasiado local la película, pero como que se vuelve muy local el color musical y como que de pronto sienten que no es tan expresivo para abarcar tantas sensaciones y tantos momentos, pero creo que es como eso, como que de pronto no se piensa que puede ser así, sino que pues que se recurre algunos elementos más internacionales o más universales de cómo se expresa, de cómo la música acompaña las escenas. Pues la música finalmente siempre como que potencia la emoción que se busca de una escena, lo que sea, de amor, de tranquilidad, de persecución, de angustia, de miedo, de suspenso, de pues, todas las posibilidades que hay. Y siempre tiene pues como algunos formatos orquestales, claro, como muy claros, ya establecidos, y unos géneros, unos estilos de música que se prestan bien, evidentemente.
Ahí lo dice muy bien Tito, ¿no? Es un tema que responde a las interpretaciones, digamos, de sensaciones, ¿no? Que vuelven la película un poco local o regional. La película realmente estuvo construida para un público objetivo, nacional, colombiano, pero trascendió fronteras, ¿no? Ganó festivales, le fue muy bien en otros países, dejando pues muy en claro, ¿no?, la riqueza cultural invaluable del vallenato.
Sí, y es que el vallenato integra de manera muy valiosa la mezcla de lo que somos, ¿no? Lo negro por medio de la caja, lo blanco por medio del acordeón y lo indígena por medio de la guacharaca. Qué buen viaje nos pegamos nosotros descubriendo más acerca de esta historia. Muchas gracias a los protagonistas de nuestro cine, a Iván Gaona y a Tito Campo por hacer parte de este episodio. Gracias al sistema de medios públicos y a ti, Daniel, por tus aportes, por narrar lo que se teje alrededor de estas películas. Un principal saludo a nuestros oyentes y gracias por dar vida al cine colombiano a través de sus oídos. Nos volveremos a escuchar en un próximo episodio.